Bueno, pues para la siguiente entrevista del día de hoy tenemos con nosotras aquí en los estudios a Manolo. Él es parte de la escuela pública de distintas maneras, lo ha sido como padre, también como profesor, y es además actualmente parte del Topagune Euskal Escola Público AS Arro. Con él vamos a hablar de la situación actual del sistema de educación vasco y también del nuevo proyecto de ley de educación vasca que está sobre la mesa. Ongi etorri, Manolo, zer moduz.
Ondo gaude.
Manolo, pues antes lo comentábamos, vamos a comenzar hablando un poco sobre vuestra plataforma, la plataforma Euskal Escola Público AS Arro, y el posicionamiento de esta plataforma en torno a la nueva ley.
La plataforma por el Topagune, que se llama ahora Euskal Escola Público AS Arro, surgió hace como 7 años así en Vitoria, aquí. Una serie de familias nos dimos cuenta pues que estaba produciéndose una situación muy anormal en los centros públicos, y es que estábamos viendo que cada vez se estaba precarizando más la situación en esos colegios, mientras que en los colegios concertados privados que había en el resto de la capital no sucedía lo mismo. Es un movimiento que siempre decimos nosotros que ha salido de familias y del patio, porque en el patio fue donde dijimos, pero esto no puede ser.
¿En qué momento empezáis a detectar una situación diferente?
Ha sido hace 7 años o así. Nosotros diríamos, analizaríamos que la causa viene de la crisis económica de 2008 y después de la gran afluencia migratoria que hemos tenido en los últimos años. De forma que todo lo vulnerable, lo socioeconómicamente más débil, se ha acumulado en los centros públicos mientras los centros privados, que están subvencionados con fondos públicos, se han ido de rositas. Y eso nos dimos cuenta hace 7 años, así fue cuando creamos la plataforma en Vitoria a favor de la escuela pública, que fue creciendo y creciendo y creciendo, porque fueron surgiendo más plataformas en todo Euskadi. Y en este momento, claro, porque todos nos damos cuenta de que la problemática es la misma. Y entonces, en este momento, nuestro Topagune, que ahora se llama así, Euskal Escola Pública AS Arro Topagune, tiene nada menos que plataformas en Oyón, Vitoria, Santurce, Bilbao, Debagoiena, Donosti, Rentería, Ordizia y alguno más me dejaré, Villabona. Y además estamos todos los sindicatos que tienen representación, no, todos no, LAB, Esteilas, ESK y Comisiones Obreras están integradas en la plataforma, y sobre todo la Federación de Padres y Madres de la Escuela Pública, EIGE, y también la Federación de Directores de la Escuela Pública. O sea que, de alguna forma, el Topagune es exactamente la representación y el referente en este momento de familias, profesorado y alumnado de la escuela pública. Ah, se me ha olvidado decir que también tenemos a ikasle sindikatoak y ikasle abertzaleak. O sea que somos, de alguna forma, los representantes de la escuela pública, por cierto, con los que no se cuenta para hacer la ley de educación.
Luego comentaremos eso también sobre los agentes que han participado, ¿no?, en la redacción de esta ley. ¿Cómo veis desde la plataforma, desde el Topagune, el sistema educativo vasco actualmente? Un pequeño diagnóstico de cómo está en la actualidad.
El sistema educativo vasco tiene cosas muy buenas, que son las que normalmente nuestros gobernantes airean e intentan ocultar las malas. Por ejemplo, cosas buenas, pues hay un índice buenísimo de abandono escolar, o sea, muy pequeño, comparado con el resto de las comunidades autónomas y de los países que nos rodean. Tiene un índice también bastante pequeño de fracaso escolar. Tiene la segunda menor tasa de repetidores. Tiene el gasto público por alumno más elevado, 9.000 euros anuales. Tiene la mayor tasa bruta de graduados en secundaria y en bachiller. Entonces, tenemos unos indicadores positivos que dices, joder, qué bien funciona esto. Pues no, porque los negativos, que son los que normalmente se ocultan, son terribles. Y tiene que ver con lo que hemos venido a hablar aquí, que es la segregación escolar. No lo digo yo. lo dice nada menos que Save Children y dice que Euskadi tiene un lugar destacado en el triste ranking de la segregación escolar. Es el mayor nivel de segregación por origen migrante de todo el Estado, es decir, que toda la emigración que viene a Euskadi va a la dirigen a la pública, de hecho estamos hablando, y es la segunda segregación de toda España más elevada a nivel socioeconómico, es decir, toda la gente vulnerable y socioeconómicamente débil la dirigen a la pública. Esto significa, clarísimamente, lo sigue diciendo Save Children, que el derecho a recibir una educación en igualdad no se está respetando. Porque, ¿qué significa la segregación escolar? Eso hay que decirlo. Pues significa que se crean centros escolares uniformes que no tienen nada que ver con la realidad que a ti te rodea en tu calle barrio. De forma que hay auténticos guetos donde no entra nadie que sea menos que, y ahí van todos los blanquitos, los arios y los nacidos aquí, los VTV, y sin embargo hay otros centros donde esa proporción es mínima.
Totalmente. Digamos que antes quizá, ¿no? El barrio, una escuela pública situada en un barrio, reflejaba la diversidad de todo un barrio y las diferencias. La gente diferente iba a la escuela pública, ¿no? Dentro de ese barrio, y ahora mismo se está segregando. Las personas migrantes, pobres, se las lleva a la escuela pública y el resto, blanquitos, como decías, acceden a la concertada.
Claro, pero eso existe porque hay concertada. Porque eso no sucede en Izarra, donde solamente hay pública, no existe en Legutiano, no existe en Campezo, no existe en Oquendo, no existe en Valdegovía, puedo seguir. En todas aquellas localidades de Álava donde solo hay escuela pública, se convive tranquilamente los hijos de los industriales, del alcalde y de los necasaris, labradores o agricultores, con todo lo que hayan ido de fuera y con todo lo que está. Y entonces de esa forma se crea convivencia y cohesión social. Pero si resulta que en un sitio como Oyón o como La Bastida hay dos, o como Amurrio, hay dos ofertas educativas que son una concertada y otra pública, automáticamente hay segregación. Queremos decir que la segregación escolar casi no existe en países donde la escuela pública es mayoritaria. O sea, hay una correlación directa entre segregación escolar y presencia de la red privada, que al estar absolutamente concertada, es barata. Y de esa forma se segrega. Nosotros decimos siempre que si el nivel de migración o de precariedad o de paro o de pobreza en Euskadi puede llegar al 16, 17 y 18%, quizás sea menor 12, eso es lo que tiene que haber en tu clase, en la clase donde está tu hija o tu hijo. Tiene que haber un 12, un 16 o un 18 de esa proporción. Lo que no puede haber es un 70%, como está ocurriendo en este momento en Vitoria, en el Colegio Santa María o en el Colegio Judizmendi. No puede ser que en un barrio como Ariz Navarra, en un colegio esté la proporción increíble de toda la gente más vulnerable y en otro centro que está privado y que está al lado no haya nadie, porque estamos creando unos guetos artificiales que van desgraciadamente en contra pues de la convivencia y de la cohesión social. Pero es que además, y perdóname, tiene otra consecuencia, una consecuencia importantísima, porque no he dicho que dentro del diagnóstico que estábamos haciendo del sistema vasco hay otras cosas negativas.
Vamos con esas otras cosas.
Bueno, pues todas las últimas evaluaciones de PISA nos han dado unos muy malos resultados en lectura, en matemáticas, en comprensión, unos ahora que tanto se habla de calidad y de excelencia, pues los resultados escolares del sistema educativo vasco son muy malos. Estoy hablando de notas, de las notas del sistema educativo vasco. Euskadi es la comunidad que dedica más dinero por alumno a los centros concertados. Claro, porque resulta que tenemos casi un 50% de privada aquí. Eso no pasa en ningún sitio.
Hecho, Manolo, el 90%, ¿no?, de los centros privados concertados son sostenidos con dinero público.
En Euskadi el 100%, no hay ninguno no concertado.
Y además se cobran, ¿no?, que esto también igual lo tenemos que destacar, que pese a que se sostengan con dinero público, se cobran cuotas mensuales en estos colegios de una media de 160 euros al mes.
Bueno, es sí. Esa concertación, sí, así es. O sea, se cobran cuotas y se seguirán cobrando. Son ilegales, absolutamente ilegales, pero son ilegales desde el año 87, desde que empezó, con nada menos que con Felipe González, con la LODE, desde que empezó el sistema de concertación. Era un sistema que se entendía como que daremos dinero a la privada en aquellos sitios donde la pública no llegue. Siempre se ha entendido que la red privada es subsidiaria. Entonces, si en un sitio donde, porque no hay oferta pública, hay un convento, hay un centro privado que da clases, pues vale, vosotros estáis haciendo una labor social que la pública no llega, vamos a daros dinero. Pero eso se ha olvidado. Y ahora se concierta absolutamente todo. Estamos hablando de que se concierta en Euskadi a los centros del Opus que segregan por sexo. Eso es así. Y estamos, por ejemplo, concertando... Bueno, no os quisiera dar nombres, pero es que hace poco se tuvo que cerrar un colegio que era absolutamente ilegal, que tenía su sede en el BAC, en Baskonia, bueno, es la Fundación Montessori, que tuvieron que decir que ahí no había condiciones, pero estaba ya concertado, lo mismo que se concierta una universidad aquí en Vitoria, EUNEIZ, que no es necesaria y que viene a hacer competencia directamente a la... Facultad de IBEF, que ya existe en Vitoria. O sea, se concierta absolutamente todo, pero es que encima se cobran cuotas. Esas cuotas que son ilegales, porque desde el 87 se está diciendo, y lo voy a leer, el concierto educativo obliga al titular del centro concertado a impartir de forma totalmente gratuita las enseñanzas objeto del mismo... de acuerdo con los panes, pues no es así. Que dicen que son aportaciones voluntarias de las familias. Que no es que cobremos, sino que las familias quieren pagar. Pero es que además de esa cuota por gastos docentes, se cobran cuotas por salidas. Se cobran cuotas por ejemplo, por chándals, por extraescolares. Voy a dar un pequeño ejemplo, que es de aquí de Vitoria, no voy a decir el centro.
Perfecto.
Como en algunos centros hay que ser cooperativista, porque si no, no entras. Ya estamos hablando de las ikastolas privadas, la entrada a la cooperativa cuesta 701 euros por familia. Educación infantil, 111 al mes. Segundo ciclo de infantil primaria, 75 al mes. Comedores, 5 días a la semana, 157. Los comedores, una cosa extrañísima de la red privada concertada, son mucho más caros que los de la red pública. Habrá que explicar por qué. En la ESO se paga 76. Y después hay que pagar una pequeña cuota por servicio de enfermería, seguro escolar, servicio psicopedagógico y cuota tecnológica. Es absolutamente reprobable. Y sobre todo porque los centros concertados dicen que tienen que cobrar porque no les llega. Y nosotros decimos, no, lo que estáis haciendo es ofrecer mejores servicios. ¿Por qué tenéis que tener servicio de enfermería o psicopedagógico? ¿Por qué tienes que cobrar cuota tecnológica? No. Lo que hacen con las cuotas son absolutamente necesarias. Los centros privados nunca serán gratuitos. Porque hay que cumplir una doble función. Y la primera y fundamental es segregar al alumnado. Aquí no entran las familias que no comulgan con nuestro credo, con nuestro ideario o con nuestro nivel social. Porque un centro privado está obligado a competir. A ver, tú abres un centro como N-Click en el Paseo del Cuarto de Hora en Vitoria y dices, ¿cómo demuestro, cómo hago que la gente venga a mi centro? Pues tendré que demostrar que soy diferente y tendré que demostrar que soy mejor. Y entonces digo, pues es que ofrezco esto y esto y esto y esto y claro, para eso tengo que cobrar. Siempre los centros privados están sujetos a la ley del mercado, con lo cual tienen que ofertar siempre servicios mejores. Hay una cosa de la que no se habla nunca y es de la sexta hora. ¿Es conocido que todos los centros privados concertados dan una hora más lectiva? Pues no. ¿Y por qué la dan? Hombre, no hay ninguna razón pedagógica. Somos el país de Europa, aquí en Euskadi estamos hablando, que da más horas lectivas comparado con el resto de Europa. ¿Por qué dan la sexta hora además? Pues no hay ninguna razón, sino decir, pues mira, si estamos más tiempo con el hijo, pues esto es una forma de decir yo te doy mejores servicios. Y de repente toda la privada concertada, por el efecto de contagio, da la sexta hora. Claro, si das una sexta hora tienes que contratar más profesorado. ¿Cómo te va a llegar si el gobierno vasco te está pagando 5 horas? Es decir, que se crea una dinámica de yo tengo que ser mejor que tú Y claro, de esa sí, forma están
compitiendo en un mercado, en un negocio de la educación, ¿no? Y al final, pues bueno, es lo que se les produce. Manolo, me gustaría seguir hablando. Has estado mencionando los problemas que tiene actualmente la educación pública. Has mencionado la segregación escolar de la que hablábamos. Has mencionado también esa bajada en las notas, según el informe PISA. No sé si quieres comentar alguna cosa más respecto a ese diagnóstico para pasar después a más cuestiones.
Bueno, quería decir por acabar que todos los centros privados concertados no cumplen con la ley, son ilegales. Y son ilegales en el sentido del cobro de cuotas, de la selección de alumnado, de no asunción de compromisos sociales con alumnado vulnerable y de no escolarización, porque los modelos A y B en este momento solo existen en la privada, en la pública es casi al 100% modelo D de inmersión. No cumplen los objetivos de escolarización y encima adoctrinan, es decir, no cumplen tampoco la condición de ser laicos. Estamos financiando a unos centros que segregan alumnado, contratan al profesorado como ellos quieren y sin convocatoria pública. Otro tema que habría que decir. Adoctrinan y no cumplen con la ley del euskera y no escaldunizan. Eso es lo que estamos todos pagando con nuestro dinero público. Ese es el diagnóstico del sistema educativo vasco.
Manolo, cuéntanos un poco en qué consiste esta nueva ley que está sobre la mesa, la nueva ley de educación vasca, y de qué manera ahonda en estos problemas que estabas mencionando.
Hay que decir que esta nueva ley de educación ya la quiso establecer Cristina Uriarte durante esos 8 años de nefasto dirigir la Consejería de Educación y que ahora vuelve el tema y que parece que tiene más apoyos que en la anterior. Esta ley vendría a sustituir a la que ha funcionado hasta ahora, que es la Ley de Escuela Pública Vasca del año 1993, cuando Buesa estaba de consejero. Nosotros decimos que ahora mismo no es necesaria una nueva ley. No es necesaria una nueva ley para la enseñanza concertada. La escuela pública tiene su ley, que funciona y que se puede mejorar y que todavía no está del todo agotada, y la escuela privada concertada tiene sus leyes de concertación. Lo único que tenemos que hablar nosotros con la escuela privada concertada como gobierno sería, si fuese gobierno yo, sería cuánto dinero te doy a cambio de que tú me cumples estas condiciones. Para eso no hace falta una ley. Sin embargo, se crea una ley que en su muña, en su esencia, está creando una cosa que es una trampa perversa. Se crea el Servicio Público Vasco de la Educación, que eso no existía antes, y ese Servicio Público Vasco de la Educación será, según dice en el texto, se realizará a través de los centros públicos y privados concertados. Como ese Servicio Público Vasco de Educación se realiza a través de los dos, concluye el anteproyecto de ley que a ambos tipos de centros corresponde la misma financiación. Es decir, iguala lo público con lo privado, independientemente de su titularidad, como si fuésemos iguales. Es decir, como si la Ikastola o la Bide y el centro Ángel Ganivet fueran iguales. Y se dice, como somos todos del Servicio Público Vasco de la Educación, pues todos vamos a ser financiados al 100%, como si hasta ahora no lo estuviesen siendo. Es decir, se crea una trampa increíble de tratar como iguales a lo que es absolutamente desigual, porque no tiene nada que ver los objetivos de un centro público con los objetivos de un centro privado. Y esa es la gran trampa que nosotros queremos denunciar, la creación de ese Servicio Vasco Público de Educación, en el que en teoría solo entrarían aquellos que cumplan unas condiciones, pero en el que van a entrar todos los centros privados sin excepción.
¿Se tiene de alguna manera en cuenta, Manolo, el problema de segregación escolar del que estábamos hablando antes y que tanto se está hablando también últimamente?
Sí, esa es la ecuación falsa. Se dice, la segregación escolar proviene del cobro de cuotas que hacen los centros privados concertados. Claro, pero es que a los pobres no les llega, tienen que cobrar. Hagamos que sean absolutamente gratuitos y así todo el mundo podrá ir a cualquiera de los dos. Haciendo gratuitos totalmente los centros privados, cualquier familia podría ir. Y esa canción es falsa por dos razones. Primero, porque nunca van a ser gratuitos, como lo he dicho antes, porque van a intentar siempre que todas sus salidas extraescolares, comedor, transporte, sean de pago. Y segundo, porque hay que entenderlo claramente, hay muchísimas familias que por extracción social, por barrera social, por desarraigo, no irían nunca a un centro privado como los marianistas, porque saben que sus hijos no van a encontrarse a gusto.
Totalmente.
Es falso que porque sea gratuito puedan ir algunas familias a esos centros. Y en segundo lugar, por cuestión de enseñanza religiosa. Evidentemente, los que tengan otras religiones jamás irán a un centro que está adoctrinando. Porque en este momento, aunque la ley dice que el cursar la religión tiene que ser voluntario, eso no sucede en ningún centro privado religioso. De forma que la gratuidad va a ser falsa y no va a solucionar el tema de la segregación. Porque el tema de la segregación solo se soluciona fortaleciendo a la escuela pública. No se trata de que las familias pobres vayan a los centros ricos, no, se trata de que las familias ricas vengan a la pública. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo vaya a la pública y que poco a poco la enseñanza concertada deje de ser importante, vamos a dejar de concertarla, vamos a planificar a favor de la pública. Voy a poner un ejemplo, me dejas seguir hablando
por
sin
supuesto.
Parar. Pongo un ejemplo de planificación. Amurrio tiene dos centros públicos, un centro religioso de monjas y una ikastola privada. Todos ofrecen seis líneas, es decir, ofrecerían en total, vamos a poner, 8 aulas para los niños de 2 años, que podrían ser pues 160 y tantos alumnos y alumnas. Ese año crecen 90. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los distribuimos? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? La libre elección y la sagrada libertad de elección de centro, donde cada familia quiere. Bueno, pues si es donde cada familia quiere, probablemente, y visto el grado de guetización que está una de las escuelas de Amurrio, la gente va a decir, vamos a hacer un esfuerzo y mandamos a mi niño aquí para que no esté con esos y esas. Y entonces nosotros le decimos, planifica a favor de la pública. Si los 80 que nacen caben en la oferta de la pública, no conciertes las líneas de la privada, que solo caben 60, concierta una línea de la privada o dos. Pero siempre llenamos la pública los primeros.
En función, ¿no?, como decías, de las necesidades de la pública, ¿no?, en ese sentido.
Pues eso es situar a la escuela pública en el centro, ser el eje de la planificación educativa, que se dice constantemente que vamos a ser el centro, pero luego no se toman medidas. Y de hecho, y esta es una de las cosas que también nos preocupan y nos ha dado pues una medida de lo que es la vocación por la escuela pública de este gobierno, es que este verano se han tomado 3 medidas a favor de la escuela privada concertada increíbles. La primera es que se han vuelto a renovar los conciertos educativos para los próximos 6 años. Es decir, cuando estamos en una situación o en un contexto de discutir una ley y a ver cómo vamos y cómo nos arreglamos y cómo quitamos la segregación y cómo hacemos gratuidad y laicidad y demás, renovamos los conciertos educativos a la privada concertada para 6 años. Yo soy privada concertada y digo, sí, sí, haced lo que queráis en la ley, tú dame el dinero y yo corro. Segunda medida, los conciertos educativos que van por módulos de mantenimiento de profesorado y de por aula se han aumentado en su cantidad, un 25% de mantenimiento, un 8% el del profesorado y un 16% el de esto. Se ha aumentado la cantidad económica por módulo. Y en tercer lugar, como estamos en un contexto de bajada de natalidad y aquí va a haber una tragedia, ¿qué centros cerraremos? Bueno, pues por si acaso, han rebajado el número necesario de alumnado para mantener un aula. La ratio, que decimos nosotros, el número de alumnos por aula en la concertada privada se ha rebajado, de forma que así, con menos alumnado puedes mantener la clase. Estamos viendo medidas constantes a favor de la escuela privada concertada y en este contexto de bajada de natalidad lo que vemos es que lo que se va a cerrar son líneas de la escuela pública y no de la privada. Entonces, ante este tipo de precedentes, cuando llega la ley decimos, pero esta ley, ¿qué va a solucionar? Bueno, pues si no va a solucionar, si es para que todo siga igual no la necesitamos.
Me parece interesante, Manolo, la idea, ¿no?, de falsa neutralidad que parece que subyace a esta ley, ¿no?, en cuanto a centros públicos y privados, como si fuera algo totalmente neutral, simplemente cambiar el nombre, público-privado, ¿no?, sin tener en cuenta, cuestiones como lo que decías, el nivel económico y, por lo tanto, sector de la población adherido a un centro concertado o no, la laicidad, que también la comentabas, no hay una neutralidad y son todos iguales si hay algunos que son religiosos o no, y también comentabas antes la presencia o no del euskera.
Yo animaría a un, ya que estáis aquí, a un periodista que hiciese un trabajo de investigación que consistiría en coger a los 75 parlamentarios y parlamentarias vascas y ver, no dónde han estudiado ellos, dónde han cursado, no, sino a dónde han mandado o mandan a sus criaturas. Vamos a hacer un espejo de lo que es las costumbres educativas de nuestros gobernantes. Y cuando veamos que de los 75 a la pública han llevado 6 o 8, empezaremos a pensar cuáles son los intereses de la clase gobernante en materia educativa.
Totalmente.
Bueno, esa es la anécdota, sí. Ese es el comentario.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, pues es algo estudiado en ciencias sociales, ¿no? La reproducción social de la clase a través del sistema educativo y de a qué colegio o no se va. Por pasar a más cuestiones.
Es que yo entiendo que el PNV lo que tiene que hacer es mandar a sus hijos a jesuitas, a Escolapios y luego a Deusto. Y eso es lo que tiene que subvencionar la enseñanza de sus hijos. La de los pobres, pues es como de segundo plano.
Manolo, ¿cómo valoráis desde la plataforma la posición y el acuerdo al que ha llegado con esta nueva ley vasca, al que han llegado también Bildu y Elkarrekin Podemos?
Se nos está vendiendo que nunca se había conseguido un mayor acuerdo parlamentario alrededor de una ley. Es cierto, el 90%. Lo que no se dice es que habrá un acuerdo político, pero no hay un acuerdo social. Estamos diciendo que toda la escuela pública, es decir, más del 50% del sistema educativo, está en contra de ese anteproyecto de ley. Y lo ha demostrado con una manifestación en Bilbao con más de 10.000 personas. Lo demostró ayer con una huelga donde salió más de la mitad de la plantilla, con manifestaciones muy numerosas y con mucha contestación. ¿Se puede hacer una ley en contra de la mitad del sistema educativo vasco, de la ley de escuela pública vasca? Pues eso es exactamente lo que queremos preguntar a las fuerzas de izquierdas y progresistas que están en el Parlamento y que parecen apoyar ese acuerdo, que son EH Bildu y Podemos. A nosotros nos parece una absoluta irresponsabilidad. Entendemos que el PNV está encantado, está en su salsa, y entendemos que el PSOE le da todo igual con tal de estar donde está. Porque el PSOE no es de fiar, eso lo sabemos todos y todas. Pero que dos fuerzas de izquierdas que se dicen progresistas, que hablan de socialismo y de defender los servicios públicos, apoyen una ley que va a ser privatizadora y unas medidas que están siendo privatizadoras, no solo es irresponsable, sino que es de derechas.
¿Entendéis por qué Bildu y Podemos apoyan este acuerdo? ¿Y qué lectura hacéis de ello, más en profundidad?
No te podría decir. No, en el caso de Podemos es totalmente inexplicable porque no creemos que tenga ningún tipo de servidumbres, ni de dependencias, ni de, a no ser que sea por, no me atrevo a decirlo, por órdenes del gobierno central, que podría ser para que el PNV apoye los presupuestos en Madrid y a cambio yo te apoyo la ley de educación, no lo sé, no podría decirlo. En este momento estoy hablando a nivel personal y no como Topagune, que se entienda. En el caso de la izquierda abertzale, todos sabemos por qué están apoyando una ley privatizadora, porque tienen detrás a un grupo de presión muy fuerte, que son las ikastolas privadas, que están encantadas. Yo con esto de las ikastolas quisiera decir que parece que no existe otra cosa, otro tipo de ikastolas, pero quiero decir que en el año 93 el 50% de las ikastolas se publificaron, que hay un numerosísimo porcentaje de ikastolas que son públicas. Aquí en Vitoria y en Álava igual hay 10 o 12 ikastolas públicas, y que luego hay ikastolas privadas que no pertenecen a Partaide, como aquí tenemos Olavide, o cuando tenemos Lauro en Bilbao, el Liceo Santo, hay muchos más. Entonces, cuando se habla en nombre de las ikastolas, se habla en nombre de una patronal concreta de ikastolas. Esa patronal es la que está defendida y representada por EH Bildu. Y entonces nos parece que en este momento, en este caso de la educación, se está optando más por una línea, bueno, de tipo soberanista, que por una línea de izquierdas a favor de los servicios públicos. Nosotros lo que estamos haciendo es defender un servicio público elemental, que además tiene un trabajo delante tan increíble que compensar las desigualdades de origen, fomentar la convivencia, dar los instrumentos para el futuro para todos, crear cohesión social y convivencia. Tiene tal importancia que pensar en que podemos seguir viviendo como hasta ahora, con esos mundos separados y con esos malos resultados y sin escaldunizar, y, o sea, es inexplicable. No es de izquierdas. Nosotros decimos que en este caso la coalición EH Bildu pues no está haciendo una política de izquierdas en el ámbito educativo.
Emanolo, pues lo tenemos que ir dejando, nos hemos pasado un poco de tiempo. No sé si quisieras añadir alguna cosa más para cerrar ya la entrevista. Te dejo el micro a tu libre albedrío.
Bueno, ya siguiendo con lo anterior, desde luego pedimos y pedimos y pedimos y pediremos a tanto a EH Bildu como a Podemos que abandonen inmediatamente el pacto educativo, que lo denuncien y que hagan una apuesta clara y definitiva por la escuela pública actual, con la que existe, no por futuras posibles escuelas comunitarias que no existen, no, por la escuela pública actual. Lo mismo que hay que apostar por los Osakidetza, por los cuidados públicos y por el transporte público y por el agua pública y por todo lo público. Eso sería lo primero. Y lo segundo es decir que toda la escuela pública lo tenemos claro, todas las familias, profesorado, alumnado, sindicatos, lo tenemos claro. Y vamos a seguir movilizándonos en contra de esta ley que nos va a vender, que nos vende, o sea, que vende a la escuela pública, que la traiciona una vez más, y a favor de una cohesión y a favor de la única escuela que ofrece igualdad de oportunidades. Entonces no vamos a parar hasta conseguirlo.
Pues nos quedamos con este mensaje, Manolo. Seguiremos hablando de estas y más cuestiones seguramente que próximamente, porque dará para largo. Mi esker por estar con nosotras aquí, de parte de Topagune Euskal Eskola Publikoaz. Arro.
Eskerrik asko zubi, zuriñe, urrengor arte, nahi zuen arte. Agur.